Caracol Podcast presenta.
Porque hay que hablar del numeral. ¿Cuál puede ser el numeral, Martín?
Claro que sí, por supuesto. En numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W.
Muy bien. La pregunta, la pregunta no es la opinión de ustedes sobre un exjugador, Iván Ramiro Córdoba. ¿Por qué? Porque hoy hace el lanzamiento de su autobiografía que se llama Retrato de un luchador, aquí en Bogotá en horas de la noche. Y ya tenemos bastantes respuestas sobre el tema, pero antes de ello, Martín, quiero avanzar en una pregunta que manda Freddy Aguilera. ¿Cómo es que 3 autogoles en un mismo partido? Sí, señor. Y le tenemos un dato, Martín. Hay otro partido, señor, también con 3 autogoles. En ese caso, ¿no? Le queremos dar las gracias a Luis Arturo Henao, quien, hombre, nos recuerda que en un partido del año 61, yo no me acuerdo de este dato, se marcaron 3 autogoles en un mismo partido. Jugaban Nacional de Medellín y Atlético Bucaramanga. Los 4 goles de Nacional creo que fueron obra de Carlos Campillo, un centro delantero que jugó también en Millonarios. Y los autogoles estuvieron a cargo de Ernesto Berto, que era el arquero, y 2 del recientemente fallecido Hugo Escrimaglia. Ellos hicieron los 3 autogoles en esa blanqueada de Nacional. Ah, no, un gol de Campillo, perdón. Un gol de Campillo,
sí, no,
un autogol de Berto.
Ganó
4-0. Y 2 de Grimaglia, 4-0. 3. Pero él se refiere, Martín, al partido de Millonarios Quindío de anoche.
Claro.
3 autogoles.
3 autogoles también. Hubo uno, bueno, Carlos Forero 11 también dio ese dato de. Yo lo vi, sí, también.
¿De Nacional, Bucaramanga?
Otro Bucaramanga 0, también Luis Arturo Henao lo dio. Un partido en el 69, decía el señor Carlos Forero, también un Pereira 1, Millonarios 3, pero sí, en ese hubo 2 autogoles del Pereira, goles a favor de Millonarios, pero no, es que este récord está tremendo, 3 autogoles en el 61, estaba Cuca Ceros, ¿no?, en ese Bucaramanga.
Sí, señor, Cuca Ceros.
Estaba, bueno, ¿sabes quién estaba también? Yaniot.
Ah, Roberto Pablo Yaniot.
Sí, bueno, estaba el papá de presentadora en Estados Unidos.
¿Qué año me dijiste?
61.
Ah, no, es que ese fue uno de los equipos bravos que tuvo el Bucaramanga. Si estaba Ceros, debían estar Col, Yarrizo, Montanini y Otero. ¿Yanió?
Okay, sí, Otero, por ahí estaba, lo vi en la alineación.
Estaba Grimaglia, Berto, sí. Casali debió estar, o Solórzano. Ah, okay. Bueno, pero no fue novedad, es decir, ya se ha dado ese caso de un juego con 3 autogoles. Bueno, Martín,
¿cómo?
Vamos a entrar en materia porque hoy estamos pero atiborrados, como dice el dicho. ¿Cuántos jugadores colombianos, Martín, están ya oficialmente inscritos para jugar en México, en la Liga Mexicana? A ver, ¿quiénes están?
Hernán, bueno, vamos, aquí nos vamos a demorar unos 20 minutos. Bueno, Nicolás Benedetti del América, Roger Martínez del América, está Camilo Vargas del Atlas, Julián Quiñones del Atlas, que va al Atlas, este es el extremo derecho homónimo del Central del Tolima, John Duque, que está en el Atlético San Luis, Ayrón del Valle en Juárez, Fabián Castillo en Juárez, que estuvo en Cholos, William Tecillo en el León, Steven Barreiro en el León, el central que era el Quindío, Andrés Mosquera, que él queda del Medellín, un central también León, Omar Fernández Frasica pasó al León, estuvo en Puebla, José Ortiz, este jugador, sí. José Ortiz era del Pasto, está en Mazatlán, este José Ortiz es o defensa o volante de marca. Está Richard Ríos de Mazatlán, este Richard Ríos, Hernán, es un volante que está en Flamengo.
Bueno,
ese jugador está en Brasil, en la segunda, pues en la reserva de Flamengo, estaba jugando, digamos, Ríos. Equipo juvenil y sí. Richard Ríos, Michael Rangel en Mazatlán, Estefan Medina en Monterrey, Duván Vergara en Monterrey, Jairo Moreno en Pachuca, Oscar Murillo en Pachuca, Santiago Mosquera también del Pachuca, el que era de Millonarios, Felipe Pardo, Pachuca, Avilés Hurtado del Pachuca, pasó, salió en Monterrey, Kevin Balanta, el jugador del Cali en Querétaro, Hernán, Juan Ferrey Otero en Santos Laguna, extremo derecho que convocó Rueda, pero que se quedó por fuera por COVID. Andrés Ibargüen del Santos Laguna, este que fue jugador de, pues hombre, de Nacional, ¿cierto?
Sí.
Y de Racing, y de América, de México. Francisco Mesa, en Tigres, el ex Santa Fe. Luis Quiñones, el popular Luis Quiñones, de Tigres, de Monterrey. Cristian Rivera, el que era del Cali, está en Cholos de Tijuana. Mauro Manotas, que es un número 9 barranquillero. Mauro Manotas, que estuvo en Estados Unidos un buen tiempo. Brian Angulo, homónimo, este es Brian Angulo del Tijuana, que es el lateral izquierdo, porque el otro Brian Angulo, el enganche, está jugando en Once Caldas. Y Oscar Vanegas es un central que era de Patriotas, está en Toluca. Ha llegado a Toluca Oscar Vanegas, que era el capitán de Patriotas.
Sí. 30 jugadores colombianos en México. Pachuca, el que más tiene, 5, y le sigue León con 4 jugadores. Allá hay 30. Si uno revisa ese listado pensando en quienes han jugado en Selección Colombia o tienen posibilidades de Selección Colombia, pues yo no encuentro sino como 5, y te lo voy a mencionar. Me lo vas aprobando. Sí. Roger Martínez.
Aprobado.
Camilo Vargas.
Aprobado.
Camilo. William Tecillo.
Aprobado.
Estefan Medina. Jairo Moreno. Total.
Aprobación.
Podría meter a Duván Vergara.
Hombre, pues eso es potencial nuevo jugador que puede estar, sí, puede estar.
Bueno, y el otro
ahora,
es Oscar Murillo. Hay unos 6 jugadores
Oscar
más o menos,
Murillo,
¿no?
Estado.
Oscar digamos, Murillo, de roce internacional de selección.
Sí, sí, señor, cómo no. Muy Jairo bien. Moreno del Pachuca, sí, estuvo también.
Así es.
Vos lo nombraste,
hola.
¿Cierto?
Sí, señor.
No me equivoco.
Martín, lo de Junior anoche, yo nunca vi un equipo que tuviera tanta opción, no oportunidades, opción de ganar, porque manejó el partido, lo controló. Rosero, definitivamente, sí puede ser el mejor zaguero central que tiene Junior, incluyendo a Perea, a Mera, a Dita,
Zurudita,
a Gómez. Creo que Rosero es el mejor, pero bueno, lo que quiero decir es que Junior tuvo todo, Gómez. Martín. Y ese
Gómez
equipo
Martínez
paraguayo estaba al final fundido, es decir, no se movía,
sí,
no corría, estaban. El arquero le fue muy bien a Martín Silva. Y sabes que yo pensé que en el último tiro libre que cobró Viera, dije, uy, aquí va a estar el gol. No, no pasó nada. Le faltó un gol.
Martínez Borja la tuvo, ¿no?
Sí, es cierto.
La tuvo y la
el penalti lo. Bueno, en todo caso, yo nunca vi un equipo colombiano controlando tanto un partido en Paraguay. Pero, ahora, el golazo del Cariaco sí fue impresionante, Martín.
Sí, golazo.
Le metió a volea arriba, ¿oyó?
Golazo, pero golazo, y Sambuesa salió temprano.
Entonces,
ese jugador tenía problemas, yo no, pues, salió en el minuto 39
sí.
Y entró Cariaco. Que fue el que anotó
finalmente. A propósito de la pregunta de sobre Iván Ramiro Córdoba, estoy buscando. Un oyente dice, hombre, sí, pero ¿cómo estando estando Yepes y estando otro, quedamos por fuera? ¿Cómo es posible? Y le quiero decir al señor, no tengo por aquí el nombre, que lo mismo podríamos decir del Junior. Es que Junior tuvo a Teo y a Borja, una pareja goleadora y reconocida, Martín, y tampoco pudieron ganar.
Y tampoco,
entonces eso es relativo, ¿no?
Una nómina. Tremenda nómina
no
también,
tener,
¿no?
Pues, sí, hombre.
Pues sí, es un equipo, pero un equipo con, pues que uno debe exigirle más, ¿no? Me parece, pues con todo
lo
que tiene ahora. Esta nómina es, no, pues no es tan poderosa y consistente, me parece. Si le quitas a Teo y si le quitas a Borja, pues me parece que sí baja. Baja bastante.
No, claro que baja.
Dos puntales, dos soportes de ese equipo que eran Teo y Borja, ¿no?
Y mira que es un reclamo que hacen muchos técnicos. Hoy, por ejemplo, Harold Rivera, pues hombre, confiesa y dice, mire, necesitamos delanteros. Es que los partidos se ganan haciendo goles, Martín, y si no tenés quien haga goles, ¿qué te ganás con defender, hostigar, tener posesión de pelota, todo lo que quieras y no tener goles?
Eso es bastante cierto, ¿no? Y tenés ese jugador, sí, un Teo que tiene esos ojos dorsolaterales, como que sabe quién tiene, esa calidad para ver al compañero o para el mismo definir, y Borja que te sentencia, sí, un partido en cualquier, sí, pero... momento, de manera magistral o simplemente de manera, pues sí, es muy definitivo, ¿no? Es muy definitivo. Jugador letal, bueno, me parece. Pero bueno, muy así bien. Se fue. Y otra vez, los colombianos quedan por fuera, como la guayabera. Realmente, el fútbol, sí, colombiano atollado, me parece.
Sí, es cierto.
No nos podemos, Martín, llenar de engreimiento ni jactancia, porque la cuestión está grave. Colombia no pasa absolutamente nada, sí, con los clubes en Sudamérica.
Es decir, estamos con un fútbol de entrecasa, de adentro.
Sí.
Salir jardín y no podemos hacer nada.
Estamos atorados, Hernán. Sí, estamos atollados.
Pero estamos en un círculo vicioso. Mira, los equipos no tienen, dicen, con qué invertir. Entonces, como no tienen con qué invertir, hacen, adelgazan, como te dijera, económicamente al equipo, van a lo barato, que son los jugadores de las divisiones menores, que es normal. Después, con el tiempo, dependiendo del rendimiento, van creciendo y van cobrando más, pero en principio los equipos se van por lo fácil. Pues metamos un equipo juvenil, a ver qué hacemos, y entonces así. Oye, con esa idea, Martín, no vamos a tener un fútbol, pues, de
alto. La verdad es que el fútbol colombiano en Sudamérica es narcoléptico, está completamente amodorrado y adormecido, de verdad. Y faltó el centavo para el peso, ¿no? Que casi, otra vez que el casi, ¿hasta cuándo vamos a estar con casi, hombre, por Dios?
Aclárame esa palabra, narcotizado, que es distinto, es distinta, ¿no?
No, y narcoléptico, narcoléptico es como adormecido.
Ah, ya.
No, como si hubiera pasado más. También, bueno, como confundido también, como si hubiera pasado por un árbol de borrachero.
El borrachero.
Sí.
Está así. Bien. Bueno, Martín.
Ese cacao sabanero, como si hubieras pasado por ahí, hombre, por Dios.
Dame oportunidad, porque tenemos a esta hora, 2:15 p.m, 15 minutos, que ir a conocer qué pasó en los Juegos Olímpicos, porque ya rompieron fuegos los del fútbol en los Olímpicos. Esta presentación y este informe.
En Peláez y de Francisco, Juegos Olímpicos. Informa Alejandro Muneva.
Hernán Martín, ¿qué tal? Buenas tardes. El fútbol es la primera disciplina que empieza a dar resultados inesperados en las Olimpiadas. En la jornada de la mañana, partidos emocionantes. El que más llamó la atención, Brasil contra Alemania, en donde los actuales campeones olímpicos, los brasileños, derrotaron 4-2 a los teutones. Para destacar el trabajo de Dani Alves, el capitán del equipo, y Richarlison, que pareciera su llegada al Real Madrid está muy cerca. En otros resultados, Australia sorprendió a Argentina al derrotarla 2-0 y México goleó a Francia 4-1. España no pudo con Egipto e igualaron sin tantos. Japón, la selección anfitriona, superó 1-0 a Sudáfrica y Rumania venció 1-0 a Honduras. Por otro lado, Costa de Marfil derrotó 2-1 a Arabia Saudita. Otra de las noticias relevantes que ha dejado la jornada olímpica es la destitución del director de la ceremonia de inauguración, Kentaro Kobayashi. El ahora exdirector hizo una broma sobre el holocausto en sus tiempos de comediante en la década de los 90, específicamente en 1998, y el video de la actuación ha salido a la luz recientemente. Su cese se produce a escasas horas de la inauguración oficial de los Juegos. Sin embargo, la directora de los Juegos Olímpicos, Seiko Hashimoto, ha dicho que el show debe continuar. Y la última. La ceremonia de inauguración, que ustedes podrán disfrutar el día viernes a partir de las 6 de la mañana, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Japón, contará con Catherine Ibargüen como una de las grandes figuras que saldrá desfilando con la bandera nacional en el Estadio Olímpico de la ciudad. Desde Tokio, Japón, para Fútbol y Algo Más, Alejandro Munevar.
Muy bien, muy bien. Hola, Martín, faltó anotar que Richarlison marcó 3 de 4 goles de Brasil. Pero cuatro, empezó pisando fuerte, ¿oyó?
Claro, no, asestando golpes con su borrasca de goles, con ese ademán tan impetuoso de Brasil cuando empieza con toda la fortaleza y el juego brillante de Richarlison 3, uno de Paulinho, el jugador del Leverkusen. Alemania descontó con Amir y el del Leverkusen, y Ake, jugador del Frankfurt. Hernán, otra, eso de México 4, Francia 1, tremendo también, oiga.
Uy, sí.
Porque Córdoba, el del América, anotó, Ernesto Vega de Chivas, Antuna de Chivas también, que es un extremo mexicano. Hola. Y Eduardo Aguirre de Santos Laguna. Gignac hizo el gol de Francia, jugó Tobán, también el jugador que era del Marsella, que está en Tigres.
Martín, aquí hay dos preguntas que tienen que ver con el tema del fútbol que estábamos mencionando en Colombia. Dice un señor, el Eddie era Alexander Vargas. Entonces los señores de la televisión no están pagando bien, pero a los que queremos ver fútbol nos clavaron. Algo raro pasa con la inscripción, Martín, porque el fútbol nuestro se está apoyando teóricamente en la televisión, ¿no es cierto? En el ingreso que le da la televisión. Entonces no sé si están cumpliendo o no han pagado, yo no tengo ni idea, pero lo cierto es que tienes que mirar las importaciones que tenemos. Mira, el Once Caldas trajo dos jugadores que no sabemos si son o no son grandes figuras, del exterior. Santa Fe trajo un delantero panameño, quién sabe. Hay jugadores venezolanos, pero un jugador de renombre, o de nombre mejor, con carrera grande, no tenemos. Para decir, pues, que afuera...
trajo a Harold Preciado, que es me parece que es un nombre importante.
Bueno, ese sí, colombiano puede ser.
Me parece importante. El regreso de Felipe Aguilar con Nacional, vamos a ver si lo puede usar pronto, ¿no? Nacional ya pronto deberá usar estos jugadores, porque está
solucionando. Sí, pero jugadores que regresan.
No, pero sí, regresan, exacto.
Tráeme un jugador,
exacto, está bien,
de primer nivel de Brasil, no hay manera. De Uruguay, no hay manera. Es decir, hablo de costos. No, tenemos que ser sinceros, no tenemos cómo traer ese tipo de jugadores. Entonces, ¿qué pasa? Que los equipos, vuelvo y digo, derivan a lo barato, a promover con el cuento, y es verdad, vamos a darle apoyo a las divisiones menores, vamos a subir a... porque ahora hay técnicos que suben y suben jugadores. Por ejemplo, Osorio, en el América, Martín, lleva 4 jugadores de Leones, del equipo que está en la B. No, sí, creo que sean grandes refuerzos, pero bueno, les va a dar la oportunidad, me imagino. Claro. O sea que tenemos un fútbol barato. Barato, sí, barato, barato.
Pero bueno, de todas maneras, fíjate que yo he visto, no sé si es mi afición también por ver un Millonarios Quindío. Me gustó el partido. Hubo 3 autogoles, fallas, sí, técnicas, puede ser, pero fue un partido movido. Quindío tuvo un muy buen primer tiempo, mostró nuevos jugadores. Gilmar Filigrana le pareció bueno, la entrada de Jairo Borrero.
Bueno, pero
a mí me gustó mucho el partido, ¿sabes?
Pues me lo vi. Pero te hago una pregunta. Millonarios, que va a recibir un billete, ayer dijimos $1,223,000 por lo de Arango, y ya recibió un billete por Fariñez. ¿Esa plata la han reinvertido, o quién va a reemplazar realmente en Millonarios a Arango? ¿Qué jugador de la talla de él, o parecido?
No, pues realmente Millonarios ahí no tiene un reemplazo. Hubo una fuerza en las redes sociales que por favor que lo reemplazaran con Teo. Imposible, Teo, para Millonarios. Pues ahí queda lo de Emerson, que cada vez juega mejor. Me parece que es un jugador que es muy desequilibrante. Tiene toda la potencia, tiene gol. Lo de Fernando Uribe parece muy bueno.
Martín,
nivel. Ayer hizo una jugada de capote, realmente un pase al área de puro enganche.
Te voy a decir.
Lo de McAllister, pues jugador que le da a Millonarios.
Sí, pero Martín, de esos jugadores nuevos, y lo acabas de decir, acuérdate de mí, el próximo en irse va a ser Emerson. Emerson eso Rodríguez es que se llama, ¿no?
Es sí, mucha seguro. Potencia, mucha velocidad.
Buen tranco.
Sí, consistente, un tranco de bisonte.
Entonces,
Realmente.
Volvemos a lo mismo. La afición de Millonarios, pues lo va a disfrutar unos meses hasta que el hombre se va. Ese es el problema.
Esa es la realidad. Esa es la realidad,
Román. Buen término. Esa es la realidad, sí, señor.
Eso es así. ¿Te gusta el acento que estoy usando?
Mira, Martín.
No, eso es así.
No, pero esa es la realidad, ¿verdad? Sí, hombre. Ve, es que tenemos... Sí, tenemos unas preguntas de oyentes. Diego Pirviescas. Viendo... Bueno, el partido ya lo comentamos, el de los autogoles, ya contamos. Hermes Samir Franco. ¿Qué le falta a Carrascal para entrar en un nivel fascinante en River? Fascinante. Le falta continuidad. Ayer parece que jugó bien.
Es un marrano. Hermes Samir nos dice...
Y en un momento me parece que...
¿Qué le falta para volverse un marrano en River?
No.
Hernán, ¿te puedo decir?
Sí.
Pues hombre, a él le falta como potencia, me parece. Él tiene calidad. Le falta también una personalidad más fuerte para asumir... Pues para asumir la responsabilidad de ser el 10 de River. Es que él tiene el 10 de River en la camiseta. Yo no sé si eso le ha pesado más. Y le falta potencia porque me parece que a veces lo mueven fácil, ¿no? Y falta mayor precisión en los últimos tres cuartos, me parece. Como que ahí se nubla a veces, se le eclipsa el discernimiento y la decisión. Entonces, hombre, me parece que le falta esa... Sí, él tiene.
Pero es buen dominador de balón.
Buenas hechuras.
Buenos amagues y tal. Ahora, lo de la física... El físico me parece curioso, Martín, porque él tiene una buena carrocería, entre comillas. Se ve grande, bien.
Pero lo mueve. No sé. Me parece que lo mueve fácil, cierto. A veces.
Mario Andrés Tobón. Mario Andrés, esta pregunta es muy sencilla y la respuesta peor. ¿Por qué hay tanto intermediario en el negocio del fútbol? Porque es el mejor negocio que hay hoy en día. Usted no necesita estudiar ni nada, se le aparece, se le pega a un jugador, le consigue la
firmita. Se mueve tanta plata y también se mueve tanta plata, Hernán, se mueve tanta plata y digamos que también se ve prestado para lavar. Es decir, hay una cantidad de sombras sobre este negocio del fútbol, ¿no? Y cuanta más plata hay, pues aparecen más bucaneros, más filibusteros a sacar tajadas o esas lonjas jugosas de chancho, esas rodajas suculentas de lechón, de convite, para meterle su tarasca.
Utilices palabras benévolas como corsaria. No, son piratas, Martín. No hace falta y no taparse unos piratas completos.
Son corsarios. Eso. Son corsarios. Amigos de lo ajeno.
Martín, yo no vi el partido, pero aquí José Blanco habla de un partido femenino entre Suecia y Estados Unidos. No, yo no lo vi.
Fue una locura. No, yo vi un resumen. O sea, Estados Unidos perdió 3-0 contra Suecia. 3-0. Yo no me vi el partido en directo. Pero Suecia y Estados Unidos, sí, de verdad, un partido toma y dame con muchas llegadas. Estados Unidos, además, es el vigente campeón mundial, además doble campeón mundial, ¿no? Del fútbol femenino. Otra cosa, Hernán, Estados Unidos femenino llevaba 44 partidos seguidos sin perder y Suecia le metió 3-0. Una locura. Blackstenius hizo dos goles y Horting hizo.
¿Quién ve?
Blackstenius, jugadora sueca, y el otro lo hizo Horting.
Pero te digo, o sea, igual a la promoción que han hecho en Brasil por Marta, que es la mejor jugadora del mundo, dicen. Impresionante, y juega bien, goleadora y todo.
Sí.
En un partido amistoso creo que hizo cuatro de una vez.
La pone como un balín.
Hace poco.
La pone como un perdigón.
Martínez, encontré hoy una anécdota que la quiero referir porque me pareció de un detalle de jugadores que a veces son esquivos para los medios, o fueron esquivos para los medios. Hay un jugador, un arquero argentino en Ecuador de apellido Galíndez, creo.
Sí, señor.
Estaba en la Católica.
Sí, señor.
Estaba el Sachi, o está el Sachi Escobar.
Galíndez.
Entonces le preguntaron, hombre, ¿qué? Sí. una anécdota, dijo, mire, el mejor regalo que me han hecho fueron unos guantes. Yo tendría 15 años, hacía un frío terrible, las palmas de mis manoplas estaban totalmente desgastadas, me dolía mucho recibir la pelota, andaba con unos guantes de lana de mi papá, no estábamos en buena condición económica. Recuerdo que en un entrenamiento se me acerca el arquero colombiano Robinson Zapata y me regaló unos guantes. Hasta ahora es el regalo más lindo que he recibido. Miré a ese gran arquero y no sabía si abrazarlo o ponerme a llorar. Conservo los guantes y cuando un pelado se me acerca a pedirme unos guantes, no le puedo decir que no, porque me veo en él. Vea qué bonito reconocimiento a Robinson Zapata.
¡Qué bonita historia!
Cuando fue arquero de Rosario Central, y este muchacho estaba en las divisiones menores de Rosario Central. ¿Ah? El regalo
qué
más
bonita,
lindo.
¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia!
Oh, ¡hombre, qué bonito! A Robinson Zapata, si nos esté, como decís vos, puede que no nos esté oyendo, pero alguien le cuenta y le dirá, hola.
¿Sabes, Hernán?
Destacaron un gesto lindísimo.
¿Sabes que resoplan mis ollares de manera abismal y profunda ante una historia porque me pone a suspirar, es que ¿sabes? Qué bonito, mira, qué bonito tema.
Y voy a contar esta que ya seguramente muchos la han oído. Alguna vez le pregunté a Chicho Serna, que comenzó a jugar Deportivo Pereira, ¿a quién recordaba en especial? Y me dijo, al paraguayo Juan Manuel Bataglia. Le dije, ¿por qué? Porque le pegaba bien a la pelota, mío, no. Porque Bataglia me regaló los primeros guayos finos que yo tuve, buenos. ¿Cómo te parece? Usado ya, pues. Pero le dije, Bataglia, toma estos guayos, mijo, que con esto va a jugar mejor. Yo no sé si jugó mejor, pero pegó mejor.
Yo a Bataglia le temía los tiros libres, ¿oíste? Él empieza, él llega con Cerro Porteño a jugar contra el Cali, en Cali, quedan 1-1, hizo un golazo de tiro libre, por eso lo contrató el América. Después, el Cali luego de visitante en Asunción le ganó 4-0, pero Bataglia y González Aquino ahí se ganan el contrato con el América de Cali y llegan para el campeonato del 79, ¿no?
No, pero son detalles que a veces no trascienden, pero mira ese, los guantes de Robinson Zapata, me pareció, hombre, buenísimo.
Sí,
Martín. No, y sabes, me acabo de acordar, yo también recibí unos guantes, Martín, no para tapar, sino que un familiar mío quería ir a ser arquero o algo y me dijo, uy, ¿cómo consigo unos guantes? Yo le dije, hermano, déjeme, yo hablo, ¿quién a quién conozco yo? Dije, uy, Farid Mondragón.
Le dije,
Farid, regálame unos guantes de José que no usas, que un pago un familiar. Me dijo, tomalos, se los mandé. Nunca tapó el muchacho, pues el primo tema. Nunca tapó, pero le mandé los guantes.
No tapó.
Pero son
no
detalles, tapó, pues, Martín. No.
Son detalles, bonito a mí este. Una vez me regalaron unos guantes, pero para lavar los platos, oiga, porque realmente, a mí nunca me gustó el arco, tapar, me gustó el arco, pero para hacer goles, para franquear el portón y anotar, pero no me gustó mucho atajar.
No te pregunto las estadísticas de tus goles, porque deben ser lamentables. Hacemos una pausa.
Un momento.
En la W.
¿Cómo están todos? Espero que todos se encuentren bastante bien en sus hogares, amigos. Uh-huh. Ahí escuchando el crepitar de los leños en el hogar, mientras reposan el almuerzo de una buena manera. Bueno, les voy a traer una canción que es de un hombre que ha diseminado el pavor. Con música que para muchos puede ser terrorífica, amigos. Pone a tronar el utensilio realmente. Es una música que te desentraña, como que te desgaja. ¡Aquí está, amigos! Marilyn Manson, de su álbum Hollywood de 2000, la canción Valentine's Day.
Paul Muñoz dice, a nivel de selecciones, el gol que nos dio la Copa América, señorazo. El Búfalo 1967, su gol nos dio el único título a nivel de selecciones en una copa sin nuestro papá Argentina y una juvenil Brasil. Bueno, ahí dice, lastimosamente le tocó la famosa época de la selección que metía miedo por feos, nombre. Fabián Calderón, gran jugador, uno de los mejores defensas. Feliz por verlo con la Neriazzurri del Inter. Me molestó mucho que no lo hayan convocado para el Mundial Francia 98, dice el señor. Tengo más, Martín. Rafael. Firmes. Ah, está listo el hombre para escucharnos acá, muy bien. Sienoco. Que se dejaron eliminar de... Ah, aquí está el señor. Que se dejaron eliminar de una Copa América en Venezuela con Bermúdez, Yepes y él, porque no les cuadraron los premios. ¿Sí será verdad?
No, fregues.
Hombre, va a preguntar.
Creo que
no. Yo creo que no. Bueno.
Sí, de una vez.
Ras dice... Y lo destaca por el binomio que hizo con Yepes, tanto en la selección como en Río Negro. Su vigencia en el Inter de Milán. Su gol ante mi selección, ante México. Y dice que también estuvo en el grupo que sacó a Jorge Luis Pinto en Venezuela. No, bueno. Pedro Garzón. ¿Qué referencias de otros centrales de baja estatura existen en la actualidad? Y que sean de primer nivel. Nosotros siempre hemos hablado de Norberto Molina, de baja estatura.
Sí.
Pero hoy en día...
Víctor Espinosa.
Martín, hoy en día no hay. No hay, ¿no es cierto?
Sí, pues... Pues...
¿Quién?
Pues es más complicado, ¿no? Es que se veían más centrales bajitos antes, ¿no?
Sí. Ahora no.
No, es que la ya es muy... No, es muy muy difícil ver un central bajito.
Bueno, Javier Lara...
De los... El más bajito que yo vi sí fue Norberto Molina, yo creo, ¿no?
Así es.
Era zurdo.
Javier Lara me dice...
Álvaro Escobar no era muy alto.
Un caballero.
Álvaro Escobar.
No, dentro y fuera de la cancha. Ojalá tuviéramos un defensa central así hoy en la selección. El primer jugador colombiano, dice Willy Asisa, en la historia en ganar la Liga de Campeones de la UEFA, aunque no jugó la final. Es el único jugador colombiano en la historia que gana el triplete europeo, Córdoba.
Y... El Pecoso Correa no es tan alto. El Pecoso Correa.
No, no, pero sí, no es tan más... alto. Bueno, Javier Manrique.
Un poco más que...
Recuerda la despedida, la ovación en el estadio del Meaza, en el Giuseppe Meaza. Y Martín, por favor, pon Tool. No sé qué era, una herramienta o qué era.
Una banda. Una, sí, es un suena como una caja atiborrada, como un container lleno de fierros, de acero, no,
mira,
de herramientas.
Martín,
sí,
tengo varias.
Pesada, de herramienta pesada. La
¿Qué
de...
sabes, Martín, qué sabes del defensa colombiano Alexis Pérez, que jugaba hasta hace poco en Lanús? Parece que le iba bien.
Hernán, ¿sabes algo? Esta pregunta me gusta, ¿sabes?
Sí.
Mira, Alexis Pérez, me dices Alexis Pérez, ¿cierto? El de 27 años.
Sí.
Ese jugador se va a Turquía. Al Giresunspor, un defensor central. Sí. Él es un defensa central zurdo. Jugó en Lanús ahorita, 32 partidos. Él cometió un error en esa final contra Defensa y Justicia en el 3-0, ¿te acordás? Bueno, pues se va de Lanús, pero bueno, tuvo una buena campaña, fue titular en Lanús. Bragieri volvió a Lanús, entonces por eso se va. Él se va a vivir a Giresun, que es en el norte de Turquía, Hernán, una ciudad costera sobre el Mar Negro, muy cerca a Trabzon. Ahí cerca
de que Alexis Pérez, para recordar, Alexis Pérez jugó en Junior, después pasa a México,
sí,
y de México pasa a la Argentina, ahora va a Turquía. Bueno.
Él estuvo en Uniautónoma, ¿te acuerdas?
Sí, señor.
Tiene 27 años, también estuvo en el Villarreal B, y luego volvió al Junior, fue a México, al Querétaro, y luego a Lanús. Y ahora
al
Giresunspor.
Bueno, te quiero confirmar que el boliviano Moreno Martins, quien actualmente es Cruzeiro, que juega en la segunda división, es probablemente el nuevo centro delantero de Colo Colo de Chile, a petición de Gustavo Quinteros, el técnico que lo dirigió justamente en la selección de Bolivia. Moreno Martins llega a ocupar el puesto de Blandi, un delantero argentino que salió de Colo Colo.
Blandi se va para Unión de Santa Fe. Ese jugador se pensaba pues que iba a ser la locura cuando estaba en Boca, luego en San Lorenzo. Va a Unión de Santa Fe. Mira que Moreno Martins ha sido muy goleador, es el máximo goleador histórico de la selección Bolivia, con 25 goles, 25 goles, ya superó a Joaquín Botero. Él es de la división menores de Oriente Petrolero, pero ha pasado por una cantidad de equipos, Shakhtar, Donetsk en Ucrania, Werder Bremen, bueno, muchísimos, Gremio, Flamengo.
Me encontré.
Y ahora está en Cruzeiro,
No lo vas a creer. ¿Te acordás de Brian Ruiz? Jugador de Costa Rica.
Que
tuvo líos con Pinto. Ese Brian Ruiz.
Zurdo.
Estuvo en Lisboa con el Sporting, estuvo en Santos. Y es el jugador que le dio la victoria a Costa Rica 1-0 sobre Jamaica ahorita en la Copa de Oro. Brian Ruiz. ¿Cómo te parece
bueno.
ya? Porque el equipo de nuestro
la
amigo
Copa de Oro de
Suárez.
Suárez bien, ¿no?
Sí, cuartos de final. El equipo avanzó.
El domingo 25, el juega contra Canadá, Costa Rica, a las 6 de la
tarde. Los equipos que han clasificado, los 8 son México, Estados Unidos, El Salvador, Canadá, Honduras, Costa Rica, Qatar y Jamaica. Y como vos decís, el domingo, entre sábado y domingo, quedan 4 por fuera, ¿no? Costa Rica tiene a Canadá enfrente.
Sábado 24 a las 9 de la noche, va a jugar México contra Honduras. Una locura de partido, pero más temprano, a las 6 y media de la tarde. Ese sábado 24 va a Qatar contra El Salvador, el invitado Qatar. Y a las 6 de la tarde Costa Rica-Canadá, el domingo 25. Y a las 8 y media de la noche, el domingo 25, Estados Unidos contra Jamaica. Estados Unidos sin Pulisic. Bueno.
No va, ¿no?
No, no está. No está ahí. Hay jugadores figura. Tenía un problema.
Bueno, mira.
Ese jugador es, para mí, el mejor de Estados Unidos.
Para los quienes están en la casa y no tienen que salir, a las 5:15 juega Independiente de Avellaneda con Santos del Brasil por la Suramericana. Y a las 7:30 hay 3 partidos. 2 de la Suramericana, Rosario Central Táchira. Ese es uno. Peñarol Nacional, el clásico uruguayo. Y a las 7:30 Internacional de Porto Alegre, Olimpia del Paraguay.
Esos ya hay definidos cuartos de final en Copa Libertadores. Ya hay 2 llaves que están listas, que son Sao Paulo Palmeiras en Copa Libertadores y River Atlético Mineiro. Hay que ver qué pasa con Inter y Olimpia, hay que ver qué pasa con Fluminense y Cerro Porteño, Fluminense favorito, ¿cierto? Y ya hay otra llave definida para la Sudamericana en cuartos de final, que es Paranaense contra Liga de Quito. Las otras faltan, ¿no?, por definir.
Ayer vi el partido ese. Uy, ese Barcelona corre, Martín. ¿Ah?
Corre, no, corre bastante, no. No, le ganaron muy bien a Vélez, ¿oís? Le ganaron, pero le pasaron por encima. Hay un jugador, Hernán, en Barcelona que llama Adonis Preciado. Una locura.
¿Hizo un gol?
Sí, hizo un golazo, Adonis. El eternamente joven de la mitología griega, Adonis Preciado, pero en este caso la mitología ecuatoriana. Y el otro lo hizo Jonathan Perlaza. Jonathan Perlaza hizo otro, y un penal de Cortés le pasaron por encima a Vélez. Quedó completamente triturado y achicharrado. Queda River, oiga, en la Libertadores queda River. Chao.
Es el único equipo argentino que sobrevive, ¿no? En la Libertadores.
Dramático, carambas.
Bueno, mira.
Brasil pasándole por encima a todos también.
Bueno, Martín, y nosotros, menos todos los equipos de nosotros se quedaron en la puerta, los de la Copa Libertadores y los de la Suramericana. La última esperanza era Junior, que pudo ser y no fue.
¿Por qué será que en la puerta del horno se nos quema el pan, ve?
Uy, nunca había oído esa frase. La puerta del pan se nos quema el horno. No,
quedamos devastados, quedamos arrasados los colombianos en sus resultados.
Este Van Gaal, yo lo recuerdo, ¿te acordás que era un técnico que saltaba en la cuando había un gol o algo, hacía unas acrobacias rarísimas. Sí. Van Gaal, dicen que ya es el nuevo técnico de Países Bajos u Holanda.
¿Cómo
que
no? Ya estuvo, ya había estado. En 2014 llegó a semifinal, pues lo sacó a Argentina a penales. Ya había estado. Sí. Él en el 2000 también fue técnico de Países Bajos, o no pudo clasificar al Mundial de 2002 y por eso lo sacaron. Tiene 69 años, pero bueno, llegó a esa semifinal en 2014. Además, hay que recordar, Hernán, Van Gaal ganó tres ligas con Ajax, ganó con Barça dos ligas, una con AZ Alkmaar, un equipo chico realmente, una con Bayern Múnich y ganó Champions con Ajax.
Es un técnico muy importante. Antes de ir con las noticias que te fascinan de Europa, déjame decir dos de por acá todavía. Benedetto, un delantero que no le cae bien al técnico Sampaoli en el Marsella, está para regresar a Sudamérica. Jugará o con Sao Paulo o con Boca, creo que más del lado brasileño. El Vasco da Gama consiguió otro técnico, Lisca. Y ahora sí, te voy a acompañar en ese desplazamiento hacia Europa, Martín. Ah, un mexicano, a quien apodan Tecatico. Es que es así, Tecatico.
Corona.
Tecatito.
Tecatito Corona.
Sí. ¿Va de Sevilla? No. ¿A Sevilla o a Tottenham? Va Corona.
No, fregué.
Que está en Porto.
Bueno, Tecatito. Sí. Sí, señor. Un extremo. Un extremo mexicano muy muy habilidoso. Que mete, bueno, las estampidas de ese jugador son fragorosas. Vamos a ver qué pasa con Díaz también. Si sale de Porto. Eso se ha quedado un poco quieto estos días, ¿no, Hernán? Bueno,
Te están esperando.
Sí, están esperando. Bueno, lo del Aroma es el... Es el equipo que más enfilado está para contratar a Luis Díaz. Ojo con ello. Bueno, Hernán, del Atlético, pues Simeone quiere a Di Lorenzo, el lateral derecho del Napoli de la selección italiana, 50 millones de euros, ¿vale? Trippier se quiere ir a la Premier League, al Manchester United, parece que iría, entonces necesitan un lateral derecho. Di Lorenzo, el italiano. También quieren a Brekalo, un extremo derecho croata que está en el Wolfsburgo, del Atlético de Madrid.
Pero tenés que contar la nueva maña que se han inventado los directivos en Europa. Ya pasó con Alaba, que ya se estrenó en el, como dice él, en el ballet blanco del Real Madrid. Y ahora tienen en Capilla a Goretzka. ¿Dónde está la maña? Ellos, los del Real, se averiguaron que Goretzka puede quedar libre el año entrante, es decir, cuando termine este contrato. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hablan primero con el jugador, le dicen: quédate tranquilo, no vas a renovar ningún contrato, no. Se venció el contrato y vas a quedar libre, y entonces ya hacemos negocio con vos. Eso es porque el Real Madrid está afanado, Martín, en transferir a Varane. ¿Sabes por qué? No quieren que se vaya.
Pues sí, pues él también se le acaba contrato. Lo quiere el Manchester United, ¿no? Además, se le acaba el contrato y podría salir libre, y él se gana todo lo del préstamo o el mismo pase, ¿no? Lo del pase.
Por eso el Real dice...
Le sale más barato al equipo que lo requiera, le sale más barato.
Claro, pero entonces el Real dice: yo lo transfiero ahora y me pagan 50 millones. Si me quedo callado y lo dejo, el hombre queda con el pase y no gano nada. Sí. Entonces, en esa maniobra están todos, el correveidile de los equipos europeos, ¿oíste? Averiguando a quién se le acaba, están en esa pelotera.
No, claro, hay mucho tráfico de rumores, ¿no? Se arman como una especie como de grumos, como de cuajos. De la cantidad de información, no. Pero te puedo decir algo, Hernán. El equipo que más ha gastado hasta ahora en el verano ha sido el Leipzig de Alemania. Ojo con ello, porque compró a Andrés Silva del Eintracht de Frankfurt, por eso fue que llegó Borre ahí. Compró a Bardiol, lateral izquierdo croata de 19 años, que dicen que va a ser la locura. Bueno, lo vimos ahorita.
Martín.
La Eurocopa, y Angelinho lo compró.
Le doy crédito. le doy crédito a uno de los ayudantes de Yamí, a Julián Capera. Cada vez que nos dice que va a cubrir, asegura a Julián que Jesús Cabrera, el nuevo jugador del Cuiabá de Brasil.
Sí, sí, señor. Bueno,
Cartagena,
gracias,
creo.
Gracias por traernos esta noticia a colación. ¿Sabes, Hernán? Al Cuiabá, el equipo amarillo con verde, tiene la camiseta igualita a la del Bucaramanga.
Exacto, sí, la del Huila.
Jesús Cabrera llega entonces al Cuiabá de Brasil, que está en primera.
Ahí volvemos a lo mismo, Martín.
Al Mato
Grosso, Martín. Llega. Para América se fue Duván Vergara, se fue Jesús Cabrera. Antes, mucho antes, se habían ido Pizano, Rangel. Decime, ¿qué jugadores de esos cinco, qué jugador ha dado la talla para reemplazarlo, sacando a Adrián Ramos, que es un jugador veterano que vino a jugar con el América, que es donde él quería terminar su carrera? Pero de resto, Adrián Ramos, dame, ¿qué delantero da la talla? De Duván, o de Jesús, Rangel, o de Pizano.
El equipo está muy liviano. Fuera de eso se va Santiago Moreno ahorita. Ya se
¿verdad? ¿No? ¿Ya?
Para la MLS.
¿Viste que Osorio dijo que...?
Por la
no, ese muchacho que entrene aparte, porque no tiene la cabeza en otro lado. Ah, bueno. Entonces, ¿qué hacemos?
Claro.
¿Ah?
Y ahí le llegaron jugadores, pero pues uno... Digamos que Pizano fue un jugador que se fue con cierto conflicto, pero un jugador que le dio a la América.
Sí,
zurdo, habilidoso, vertical, importante, me pareció ese jugador, siempre, ¿no?
Martín,
que se le va, es que lo de Duván Vergara se va, eso es una baja muy brava, la de Duván.
No, ya se fue, ya están en Monterrey.
Una baja tremenda.
¿No?
Sí.
O sea, Martín, le salió bueno ese Brian Romero a River, ¿no? Ahí están emocionados porque encontraron, dicen, el reemplazante de Borré. Dicen que lo encontraron.
Claro, no, ese jugador de verdad que va a aportar mucho a la campaña. No llegó a remendar nada ni llegó a surcir absolutamente. No, señor. Un momento, jugador.
Martín.
Hasta gimnástico, hasta acrobático, con definición, con buen remate.
Sí, pero...
Vigoriza, refuerza la delantera de River, amigos.
Te quiero contar que hay un lío muy triste para el jugador Eriksen, aquel del problema de corazón en el juego de la Copa, de la Eurocopa de Naciones. El danés Christian Eriksen no podrá jugar en el Internacional de Milán a menos que se quite el desfibrilador que se le puso en el corazón días después del paro cardíaco. El médico de la Federación Italiana de Fútbol, don Francesco Broconaro, dice que no puede jugar en Italia si intenta hacerlo con el desfibrilador incorporado.
Ay, hombre, qué vaina.
Falle, que no puede jugar.
Qué vaina, hombre, lo de Eriksen. Berna, se me olvidó decirte algo que me parece importante destacar, y es que Argentina haya perdido con Australia en la inauguración del fútbol olímpico. Perdón el desorden que te estoy armando y la amalgama, ¿no? La confusión, la revoltura. Pero, hombre, me parece importante destacar, es que perdió Argentina con Australia 2-0. O sea, le ganaron con McAllister, con Gaiche, ese delantero, con Barco, ese jugador tan habilidoso, con Valenzuela, jugador del Famalicão. Esa Argentina perdió. Y España no pudo con Egipto, 0-0. Y fíjate que esa España es poderosísima, Hernán. Tiene a Eric García, tiene a Merino de la Real Sociedad, Ceballos, tiene a Pedri, ese Pedri no ha descansado un segundo, Asensio, Yarzábal, Olmo, esos jugadores de verdad los tienen casi ya ahogados, están llegando ya en los estertores, porque es que han jugado más de 80 partidos en la temporada.
Aquí me dice un señor, Johan Malagón, habla de Córdoba, fue un gran jugador, capitán y gran sujeto. No le perdonan el partido contra Uruguay, pero omiten que hizo el gol para que Colombia ganase la Copa América. Sí, eso es. Ah, hombre, Martín, ¿cómo te parece que sacó un libro Abreu? Se llama El Loco Abreu. Sacó su libro con dedicatoria, creo que a Pep Guardiola y a Lillo. porque él los conoció en el Puebla, ¿te acordás?
Claro.
Entonces, hola Martín.
Sí, no, en Dorados, en Dorados de Sinaloa, ¿no? También.
Sí será, sí. Sí,
en Dorados de
Sinaloa. Ah, no, no, uy, no. No, no va a tener tiempo, Martín, pero te dejo para que mañana me contes la historia de
un minuto.
Sigurdsson, jugador del Everton.
Del Everton, sí, y
¿sí es?
Están buscando a Lingard, y ya dijeron que James es transferible. Ojo con ese tema, y Sigurdsson, pues cuando la ida de Sigurdsson, además con el lío que tiene por abuso de menores, la señora, la esposa del islandés, ya se fue a Reykjavik.
¿Ah, sí?
Se dejó ahí,
se pilló la señora.
No, no, pues claro, es que hay una situación muy grave, muy grave.
Sí, no, no por eso, ¿no? Bueno, Martín, es que ha llegado don Yami Palacio. Yami, buenas tardes.
No, si quieren me demoro, don Hernán, un poquito más, porque Martín dice que todavía le queda un minuto.
No, yo quería cumplir. Estoy cumpliendo. Pero no, Martín tiene un reloj de arena.
No sé si fue que en ausencia de Alejandro usted lo nombró pues para que administrara el tiempo, porque al principio del programa, frente a una pregunta, dice, no, en eso nos vamos a demorar 20 minutos. O sea, el hombre ya es el que determina cuánto tarda cada segmento.
No, para nada, para nada. Y yo avalo el comentario, es más, lo respaldo. Y no solo eso, Yamit, lo legitimo.
¿Se ha dado cuenta usted, don Hernán, la atención que trajo hoy? Uy, 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 eso es así, pues, como pontificando, ¿ah?
Sí, claro. ¿Sabes qué me faltó para pontificar? Decir antes, a ver.
Sí, claro.
A ver.
Y una pequeña pausa antes de iniciar la siguiente frase, ¿cierto?
Es cierto. Es cierto, pero será ¿sí? otra oportunidad, porque sí, mis argumentos vienen acorazados, vienen protegidos y bien equipados.
Mira, con ese tono de pontífice, ¿me podrías decir a qué te referías con los ojos servolaterales? Porque en lo poquito que yo aprendí de anatomía, nunca supe de eso.
Dorsolaterales.
Ah, dorsolaterales.
No, sí, no. Que tiene ojos como atrás, y entonces él observa y hace el pase, ¿no? Es un gran equipamiento y pertrechos para atacar.
Martín, ¿por qué?
Ese jugador.
Cuando tengas eso aspiraciones,
le da holgura.
Traspásalas al papel. Eso algún día servirá para un libro.
Sí, un animal mitológico, es lo que ha descubierto Martín. Ojos dorsolateral.
No, usted se olvidó de otra, Yamí. Adonis ecuatoriano. Yo siempre vi el Adonis griego.
Sí, aquí estuvo recordándonos la mitología griega. Nos dio una clase, él no le faltó sino la mitología romana también.
No, es que llama Adonis preciado, amigos.
Imagínese.
Es el nombre de él.
No solamente es Adonis, sino que además es muy preciado.
Exacto. Ah, bueno. Exacto. Y es eternamente joven. Es el eternamente joven.
Como vos.
El jugador.
Como vos, que desde pequeños gigantes estás en la misma cosa.
Martín, tenemos un minuto para que Yami nos cuente, siguiendo tu estilo, cuál es su menú.
Don Hernán, como parte del menú de esta tarde tendremos a un colombiano. Les recordaba ayer que tendríamos a un colombiano que estaba en Moldavia, ¿cierto? Danilo, acertaste,
sí,
Martín.
Danilo Arboleda.
Fue Danilo, que va a estar en la Champions. Hoy vamos a tener a un empresario colombiano que tiene un club en la Liga de Croacia. No sé si sabías de eso.
¡Wow!
Ese sí.
No sabía.
Ah, bueno, pues no, un motivo más para que escuches hoy la hora del regreso. Empresario colombiano. Wow. Que es el principal accionista de un club en Croacia. Hablaremos con los nuevos programas de promoción de la Orquesta Filarmónica Juvenil de Colombia, y hablaremos también con el autor de un estudio, Martín, que sugiere que los hombres castrados podrían vivir más tiempo. Por si te interesa.
Y cantan más agudo los castrati.
¿Los castrati, decís vos?
Sí, sí, señor.
¿Por qué te acordás de los tenores?
Oye, porque en este caso sería como un tenorino.
Entonces, Hernán Peláez fue también tenor.
Sí, fue tenor con Carlos.
Sí.
Con el doctor.
Sí, no me gusta.
Sí, sí, no, deja esa confianchita con Carlos. Carlos y con Iván.
Con Don Iván y con Caliche.
No.
Con Charlie.
Señoras y señores.
No, ¿sabes que yo no me lo perdía? No me perdía ese programa.
Me imagino.
Bueno, salía en una estampida escandalosa para ver los tres tenores, los tres barítonos, luego salieron.
Bueno, mira que...
muy agradable.
Gracias a los oyentes, a las señoras y a los señores que nos han acompañado aquí en la W, pero por favor, permanezcan, continúen, hay una invitación, porque ha llegado aquí en la W, don Yamit Palacio con sus historias y su gente.
Caracol Podcast.